Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, programa de Entre Amigas, un nuevo tiempo para la mujer, un nuevo tiempo para que compartamos juntos, en realidad, porque no echamos a nadie, al contrario, nos encanta compartir con todos, cuanto más mejor, como se suele decir. ¿Cómo andás, Rocío?
Muy bien, la verdad que ya estoy contenta porque hoy no voy a cocinar, vas a cocinar vos, vas a trabajar todo el programa, así que yo te voy a estar mirando desde acá.
Bueno, te voy a convidar igual con lo que voy a hacer hoy.
Buenísimo,
¿eh?
Entonces.
Ah, sí, ya te veo. Viniste de vaguita, pero bueno.
Hoy vamos íntegramente a disfrutar del programa sin hacer nada.
Está bien, te vamos a tratar como una invitada. Entonces, para nosotros un placer. Y bueno, ya que adelantaste la receta, le vamos a decir que vamos a hacer una torta de manzana. Bueno, quienes escuchan el programa habitualmente saben que yo cocino en campamento. Ya hemos hecho programas incluso sobre ese. Bueno, hemos estado hablando más de una vez. Entonces, bueno, este campamento teníamos unas cuantas cajas de manzana que estaban ahí como para ponerse feitas y dijimos, vamos a aprovecharla. Hicimos una torta de manzana que es bien fácil. Tomen nota de los ingredientes, porque de recordarlos es muy sencillo. Son 12 cucharadas de harina, 12 cucharadas de azúcar, 12 cucharadas de aceite y 12 cucharadas de leche. ¿Ah? Son 12, como los apóstoles, no se pueden olvidar. Después lleva 2 huevos, 2 manzanas, 2 cucharaditas de vainilla y 2 cucharaditas de royal. O, perdón, polvo para hornear, mejor dicho. Aquí es una marca, pero es polvo para hornear. Entonces, batimos los huevos con el azúcar, bastante, y le agregamos el aceite y la vainilla. Y seguimos batiendo bastante, ¿no? No va a hacer mucha espuma, pero para que queden bien integrados los ingredientes. Por otra parte, ponemos junta harina con el polvo de hornear y vamos intercalando con la leche, mezclando todo. Y revolvemos bastante para que después nos quede esponjosa la torta. Ponemos unas en una asadera medianita, redonda, enmantecada. Agregamos la manzana a la preparación. La manzana puede ser en cubitos, rallada. En cubitos queda rica porque después se siente mejor, ¿no? Entonces, ponemos a la masa la manzana, lo ponemos en la tortera y antes de ir al horno, si ustedes quieren y les gusta, le pueden poner azúcar con canela por arriba que le da un color más agradable, queda un color más tostadito y un sabor especial porque la manzana con la canela se llevan muy pero muy bien en la cocina. Así que bueno, así tenemos una receta bien práctica, económica, porque la verdad no son muchos ingredientes y con poquita cosa tenemos ya un postre para la tarde.
Qué
espero
rico.
Que te haya gustado.
Quiero ir al campamento para que hagas esa torta de manzana.
Bueno, cómo no, Rocío, te invitamos con mucho gusto, como también invitamos a nuestras amigas a escuchar esta entrevista del día de hoy.
Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel.
Pablo Modernel nace el 12 de julio de 1969 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En 1991 obtiene el título de profesor de inglés. Desde 1992 a la fecha, ejerce la docencia enseñando esa lengua en centros binacionales. En 1998 es ordenado por el Centro de Estudios Bíblicos del Concilio General de las Asambleas de Dios en Uruguay. Desde 1999 se desempeña como intérprete de Ministros y por 20 años ha compartido sus reflexiones en congregaciones y hogares de ancianos. Entre 1995 y 2000 realiza 6 años de estudios de griego contemporáneo y 2 semestres de griego bíblico. En 2003 egresa de la Escuela Integral de Arte Escénico y el Taller del Teatro Circular. Ha intervenido en 10 espectáculos profesionales como actor y asistente de dirección.
Es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, Pablo, ¿cómo surge la idea de publicar o de poner en escrito un libro devocional?
Bueno, un poco ahí cuando tú leíste en esos datos biográficos, como dice, hace 20 años que yo visito hogares de ancianos y que llevo la palabra de Dios y reflexiones acerca de la palabra. Y como siempre me gustó escribir, en algún momento como que empecé a acariciar el sueño de decir, bueno, quizá un día estas reflexiones no solamente las puedo dar a los abuelos desde este lugar, o también a veces cuando prediqué en iglesias, en cultos de jóvenes o reuniones generales, no solamente digamos predicarlas o exponerlas oralmente, sino también escribirlas en forma completa. Y bueno, empecé hace más de 3 años ya a escribirlas, y el año pasado se abrió esta puerta con una editorial en los Estados Unidos, en California. Y bueno, así de a poco se fue haciendo realidad el sueño.
Uh-huh. Muchas facetas tenés tú, ¿no? Actor, ¿cómo es eso de ser actor cristiano?
Y es muy divertido. Yo también vengo de una familia, ya mi padre también es actor. Y bueno, me gustó siempre viví desde niño ese mundo. Es un mundo de fantasía muy interesante, pero que es muy profundo y tiene mucho que ver con el cristianismo, en el sentido que en el teatro los grandes autores desnudan el alma del ser humano. Entonces, interpretar diferentes papeles es muy interesante para un hijo de Dios, ¿no? Porque vos realmente ves cómo funciona de alguna manera la cabeza de la gente, lo entendés, y es también muy enriquecedor.
Uh-huh. Y te has presentado en varias obras, según lo que leíamos acá.
Sí, ya vamos por la décima. En este momento estamos haciendo Sueño de la Noche de Verano, ahora de Shakespeare, y sí, es mi décima obra, mi décimo trabajo profesional.
Uh-huh. Y ese gusto por el teatro también, por la faceta de actor, ¿cómo surge?
Y surge, ya te digo, ya desde niño me educaron en esa línea, me crié en eso. Y bueno, por consejo de un pastor inglés, en un momento me dijo, viéndome hacer representaciones en la iglesia, pero vos tenés, dice, características para ser actor, ¿no te gustaría? Y él también había estudiado teatro. Y entonces empecé a buscar, y a partir del año 99 me integré a los talleres del Teatro Circular, y después estudié con Emilce Viñas en la Escuela Integral de Arte Escénico también.
Uh-huh. Y también has estudiado teología.
Teología, sí, de 1992 a 1998, durante 7 años, estudié en el curso que ofrece el Seminario de las Asambleas de Dios, con unas 70 materias más o menos, y bueno, me gradué en el 98.
¿Cómo fue, vamos a volver al tema del libro también, cómo fue crear, ¿no? El tema de plasmar en la letra el libro? Decías que demoraste 3 años en ir recopilando tus propios devocionales.
Exactamente, en este momento yo llevo unos 60 devocionales escritos, el libro incluye 24, y de alguna manera lo que hice fue elegir los 24 devocionales en los cuales, en manera específica, tomo algún suceso en la vida de algún personaje de la Biblia y vemos cómo eso afectó su vida, para bien o para mal. Entonces, bueno, el libro va desde Adán y Eva, porque está, digo, cronológica o históricamente, va desde Adán y Eva hasta los tiempos de Jesús, ¿no? Uh-huh. El Mesías.
Así que muy interesante. En este libro tenemos 24 devocionales.
24 devocionales.
¿Y la idea es seguir escribiendo?
Sí, de hecho estoy ya en proceso del segundo libro. Así que bueno, estoy muy contento.
Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres
anhelo, Señor. Ya estoy perdido sin ti.
Seguimos entonces con Pablo Modernel. Pablo, tú me decías antes de escuchar la canción que es un libro devocional que tiene 24 devocionales y cada uno tiene un tema.
Sí, en realidad basado en la vida de alguna persona. Y históricamente el libro está dividido en 7 secciones, ¿no? Yo empiezo con Adán y Eva y Noé, que son como los personajes antediluvianos, digamos. Después hay una sección dedicada a los patriarcas, donde hay reflexiones sobre Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué. Después hay una tercera sección que refiere al período de los jueces, que es un período en el cual Israel estuvo gobernado por estos jueces de un período de 131 años, y ahí hay una reflexión sobre uno de esos jueces, que es Jefté. Después llega la monarquía, que es el período en el cual Israel estuvo gobernado por monarcas, por reyes instituidos por Dios, levantados por Dios. Y en esa sección hay 6 reflexiones más, la mayoría de las cuales están dedicadas al rey David, que es como el prototipo del rey. También ahí hay una reflexión sobre la reina de Sabá, que es una reina que viene de tierras lejanas a visitar a Salomón, deslumbrada por el rey, por lo que había escuchado del rey Salomón, y otras reflexiones sobre otros reyes. La quinta sección son los profetas, porque en aquella época estaba la parte política, digamos, del reino de Israel a cargo de los monarcas, y la parte religiosa, por así decirlo, estaba a cargo de los profetas. Los profetas eran muy influyentes y eran como mano derecha, en cierta forma, de los reyes, y ahí hay un par de reflexiones sobre 2 profetas. Finalmente llegamos a la sexta sección del libro, que yo la llamo Albores de la Nueva Era, en donde hay reflexiones de personas que tuvieron el privilegio de vivir en el tiempo en el cual nuestro Mesías, Jesús, o Yeshua, como yo lo llamo en el libro, que era el nombre del Señor en hebreo, vivió sobre la tierra. Y en esa sección, bueno, la comienzo con las 3 Marías: María la madre de Jesús, María la hermana de Lázaro y María Magdalena. Y después también hay reflexiones acerca de Pablo, Juan, Pedro, los apóstoles más importantes, digamos. Y finalmente cierro con una séptima sección del libro, nuevamente reflexionando sobre Adán y Eva, pero no ya como en la primera reflexión que abre el libro, que se llama La caída sobre Adán y Eva. Nuevamente lo que hago es ver lo que identifica a Adán y Eva con Dios. Y de esa manera, bueno, es como una forma de darle un cierre, ¿verdad?, a todo el libro.
Y de repente capaz que te pongo hasta en un compromiso, si tú tuvieras que elegir uno de los devocionales o uno de los personajes que están plasmados aquí en el libro, ¿cuál sería para ti?
En realidad, yo soy enamorado del rey David, me parece una persona increíble. En realidad es lo que me gusta también de cómo Dios presenta a sus personajes, ¿no? Al haber estudiado teatro, vos aprendés que los grandes dramaturgos siempre presentan a los personajes en el todo, con lo bueno y con lo malo. Y cuando vos lees la Biblia te das cuenta que realmente fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios, porque te presentan a las personas con sus debilidades y también con sus buenos aspectos, con sus grandezas y con sus miserias, ¿no? Y el rey David es una persona que tenía un corazón muy particular y a mí me impacta mucho. Pero hay otras reflexiones que me gustan. Hay una, la de Pedro, me toca mucho, me llega mucho al corazón, porque reflexiono sobre la instancia en la cual el Señor 3 veces le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro le va entendiendo lo que Dios le quiere decir. Y también me gusta, que después más adelante voy a compartir algo acerca de una de las reflexiones sobre una de las Marías, y me gusta mucho también esa sobre la hermana de María, la hermana de Lázaro.
Implicó estudiar bastante, ¿no?, lo que es la Biblia para poder sacar de cada personaje una reflexión.
Sí, en realidad, más allá de esos 7 años donde yo estudié teología y los estudios que tengo de griego bíblico, y ahora que sigo estudiando teología con un grupo judío mesiánico, hace 20 años o más de 20 años que leo la Biblia prácticamente todos los días. Y bueno, soy un enamorado también de la Biblia y de todos los libros de estudio que te puedan aportar ideas sobre ella.
Tú decías, leo la Biblia, ¿no?, hace mucho tiempo. Qué importante es apartar un tiempo para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Leyendo libros devocionales, leyendo la Biblia sobre todas las cosas.
Sí, absolutamente. Y por eso yo también en el libro lo que hago en realidad es citar los pasajes, pero además los pasajes están escritos. Entonces es una forma también de leer la Biblia con comentarios adicionales, pero es una forma de leer la palabra también.
Uh-huh. Excelente, entonces. Pablo, te invito a ir a una pausa, luego seguimos, porque vamos a conocer un poquito más acerca de estos devocionales. Tú decías que hay una linda reflexión que quieres compartir con nosotros también. A nosotras nos gustaría muchísimo escucharlo.
Tú te has transformado, mis tinieblas en tu luz. Tú que has transformado mis derrotas en victoria. Tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa. A ti, principio de la vida y final de la muerte, yo entrego mi vida.
Seguimos con Pablo conociendo un poco más acerca del libro, ¿no? Uh-huh. que ha publicado. Pablo, ¿va dirigido a un público especial este libro o...?
No, en realidad es abierto, es decir, a todas las personas que les pueda interesar. Inclusive, no solamente, por supuesto que para los que son creyentes y los que creen que la Biblia es realmente la palabra inspirada de Dios, es más que especial. Pero aún para aquella persona que quizá diga, bueno, yo no creo en Dios, puede, leyendo el libro, tener información acerca de la cultura hebrea, informarse más acerca de, bueno, cómo fue la historia de algunos de estos personajes y decidir, después de leerlo, qué pasa, ¿no?
Ajá, perfecto, entonces, porque, y como tú decís, está dirigido a todo público.
Sí, totalmente.
Excelente.
De hecho, lo publiqué con una editorial secular en los Estados Unidos, así que digo, está en venta además por internet también, no solamente la versión impresa, sino una versión electrónica, y está en todo el mundo.
Ajá, ¿cómo es eso de la versión electrónica? Yo me tengo que adaptar todavía a todo esto, pero...
Sí, es una de las cosas que me interesó mucho de esta casa editorial, que ellos te hacen el libro en su formato impreso, pero también en el formato electrónico, por lo cual vos entras a una página que es lulu.com, buscás, en el caso mío, bueno, por Pablo Modernel o el título del libro, Contemporáneos de una Era Anterior, y te vas a encontrar con el libro. Y si vos querés comprar la versión electrónica, en el momento, vía internet, haces la compra y enseguida te bajan el libro en su formato electrónico. Uh-huh. Que según los entendidos en tecnología es lo que se viene a futuro, porque por todo el tema del papel y de ser amigos con el medio ambiente, digamos, es como que cada día se va a ir imponiendo más el formato electrónico, si bien no hay nada como el formato impreso, ¿no? Para los que nos gusta leer, no hay nada como tener el libro en la mano. Pero ya de a poco también el formato electrónico cada vez se parece más a un libro, inclusive parece que vas pasando las páginas, ¿no?
Igual, de todas maneras, se puede adquirir en librerías.
Por supuesto.
¿Cuánto tiempo hace ya que está publicado el libro?
El libro se publicó oficialmente el 4 de mayo y llegó acá a Uruguay hace mes y medio, una cosa así.
Perfecto, entonces me llamó muchísimo la atención, debo decirte, del tema de adquirirlo electrónicamente, realmente.
Sí, sí, y está bueno también porque esta editorial, más allá de que esté en su sitio web, ellos tienen convenios con Amazon, y entonces Amazon lo distribuye por todo el mundo. Entonces, en cualquier parte del mundo que haya un hispanoparlante que quisiera acceder al libro, en el momento lo puede tener.
Perfecto, entonces, así que no hay excusas, ¿no? De repente para tenerlo, el libro, y disfrutar de este estudio, que realmente, por lo que tú nos has contado, es un libro muy atractivo en cuanto a la historia, ¿no? Y lo que uno puede llegar a entender de la Biblia y la bendición que puede ser para cada uno de nosotros. Tú tenías un devocional, una porción para compartir con nosotras.
Sí, voy a compartirla entonces. Antes también te digo que el libro también le creé, yo que no soy muy amigo de las tecnologías, pero de a poco no he tenido más remedio que adaptarme. Tiene hasta su página en Facebook, así que si en Facebook buscan contemporáneos de una era anterior, van a encontrar también el libro. Y lo lindo del sitio, de este sitio donde está, ahí pueden ver que el libro está en Amazon.com. Y para los amigos también, lo importante es que googleando Pablo Modernel o contemporáneos de una era anterior, te sale el libro en Amazon.com, y Amazon.com te deja acceder en la pantalla de la computadora a ver el índice del libro, la biografía y partes de algunas reflexiones, como para que uno, bueno, pueda entusiasmarse o no.
Perfecto.
Esperemos que sí. Bueno, leo entonces.
Sí, cómo no.
Dado que este es un programa para la mujer, entre amigas, y el libro contiene varias reflexiones fundamentadas en sucesos que pasaron en la vida de algunas mujeres de la Biblia, voy a compartir acerca de la hermana de Lázaro. Y las reflexiones son un poquito largas, ¿no? Es decir, no es como el típico devocional que de repente es una página, sino que estas son 7-8 páginas por reflexión. Entonces voy a leer una parte de esa reflexión que yo hago sobre la hermana de Lázaro. Entonces María tomó una libra de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En esta ocasión, una vez más encontramos a María de rodillas ante el Maestro, solo que ahora no es él quien la llama, sino ella quien viene. Nuestra humildad dice presente al reconocer nuestra necesidad después que el Señor se revela a nuestra vida. Nuestra adoración, en tanto, dice presente cuando, una vez descubierto el ser que en verdad somos, decidimos ir a Él, y así llegamos a amarlo a Él, que nos amó a nosotros primero. Ese es el símbolo de aquella libra de perfume que María derrama a los pies de Yeshua. Quizá una de las pruebas más sobresalientes de que este fue un acto de adoración la descubrimos en la ira que despertó en Satanás, quien habla por boca de Judas, argumentando que ese dinero podría haberse usado para los pobres. Pero esa media verdad, asunto en que el enemigo es diestro, encubre el celo que le despierta la adoración al único Dios verdadero, adoración con la que él sueña y que jamás recibirá. Pero no era solo el precio del perfume lo que contaba, sino y sobre todo lo que implicaba su derramamiento. Es cierto que era un perfume fiable o genuino, según el vocablo griego, no imitación, sino fragancia original, diríamos hoy, con el que unas 5.000 personas, se estima, podrían haberse alimentado si se hubiera vendido. Pero el tema es la ocasión que María elige para su derramamiento. No una propia como la de su casamiento, sino esta. Porque esta era en verdad su boda, y este su esposo. El Mesías era lo primero en su vida, por eso así lo adoró. Ungir, por otra parte, es signar a alguien con óleo para denotar el carácter de su dignidad. Y eso fue lo que María hizo con Jesús. Pero no satisfecha, luego enjugó los pies del Salvador con sus largos cabellos. El cabello largo en la mujer era, y es aún hoy día, símbolo de honra e identifica al sexo femenino y caracteriza su belleza. Y es con sus cabellos que María seca los pies del Cristo, la parte del cuerpo que más ensuciaba y se consideraba la más indigna. En su sentido literal, enjugar significa quitar la humedad, pero metafóricamente la acción tipifica la extinción de una deuda o déficit. Y eso era en verdad lo que esta mujer estaba haciendo. A través de la negación del yo, la sierva aseguraba su perdón, su justificación, la extinción de su deuda. No por el hecho en sí, pues el que pagó el precio en la cruz del Gólgota fue nuestro Señor. No obstante, la negación del yo le dio lugar a Dios en la vida de María, abriendo así el camino para la salvación. Adorar es una actitud del espíritu y una disposición del alma. Adorar es honrar al que la vida nos dio con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Adorar es enamorarnos de Jesús, lo mismo que María, quien sentándose a los pies del Maestro oía su palabra. Ella es la misma mujer que adora en espíritu y verdad antes y después de recibir a su Lázaro. Es María la que sabe escuchar, María la que se deleita en el secreto de Dios, María la que guarda silencio ante el Altísimo, María la que habita en su presencia, María la que busca primero el reino de Dios y su justicia, y recibe por añadidura lo que su corazón anhela. 100 veces más, en el cielo y en la tierra. Vida eterna para su alma, vida ahora para Lázaro. Yo rendida a tus pies, yo enjugando tu cuerpo. Sí, María es un ser espiritualmente bello que ha escogido la buena parte, la cual no les irá quitada. Del mismo modo adoraron a Adonai los estoicos del pacto antiguo, en ocasiones aún a riesgo de perder la propia vida, e igualmente nosotros hemos de adorarle hoy. Hay un último atributo que compone la belleza de esta mujer: el servicio. El Evangelio de Juan dice en el versículo 19 del capítulo 11, refiriéndose a Marta y María, que los judíos, al saber de la muerte de Lázaro, vienen a acompañarlas. El versículo 45 del mismo capítulo, no obstante, detalla que vienen a acompañarla, a María. Ello nos hace pensar que si bien las dos eran amadas, la personalidad de María era más afable que la de su hermana. Ella tenía la dulzura, el atractivo del que sabe sembrar y que a su tiempo recibe. Y esa vida de servicio fructifica si pensamos que al menos algunos de aquellos judíos creyeron en Yeshua tras presenciar el milagro de la resurrección de Lázaro. La metáfora más notable de la vida de servicio de María, sin embargo, la comporta aquel perfume derramado, cuyo aroma invade la casa y bendice a todos los presentes. Cuando derramamos lo que tenemos y lo que somos a los pies del Maestro, cuando todo se lo damos, eso que somos no muere en nosotros. Por el contrario, al compartirlo, vive en los demás. Bendigamos la vida del prójimo con nuestro servicio, y así como María y otros bellos hijos de Dios a lo largo de la historia, seamos tenidos por siervo del Dios al que continuamente servimos, y la vida estemos dispuestos a dar por nuestro pueblo. ¿Quieres ser bello como María? Lo eres. Reconoce con humildad tu lugar en el mundo. Adora y sirve al solo Dios verdadero. Descubre tu belleza, porque ella es tu esencia.
Excelente, realmente un devocional, una reflexión muy linda, te felicito, y qué importante es tener en cuenta la enseñanza que nos deja María.
Amén, muchas gracias.
Llegamos al final, vamos a decirle las vías de comunicación: entreamigas@llamadaweb.com, www.llamadaweb.com es el sitio donde pueden visitarnos. También, si quieren mandarnos una carta, lo pueden hacer. Se dice una carta, pero es una formalidad, una o varias cartas, lo pueden hacer a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Dicho esto, entonces, nos resta más que despedirnos. Que pasen muy bien y será hasta el próximo programa.